Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 55 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, te recomiendo que escuches el podcast anterior, ya que esto es la segunda parte de una conversación que tuve con el gran actor Gerardo Ortiz. Les agradezco mucho los comentarios de que les gustó la primera parte, que esperaban la segunda. Y ustedes saben que yo no edito las conversaciones y esta conversación duró 2 horas prácticamente. Y de verdad que él me dice que estaba avergonzado, ¿verdad?, que había durado tanto. Al contrario, a mí me encantó porque la historia está buenísima y lo mejor que yo puedo hacer es compartirla con la gente, que conozca lo maravilloso que él es como actor y como persona, al igual que he hecho con todas las personas que se han sentado aquí conmigo a hablar. El motivo de esto es para que la gente conozca que hay muchas historias maravillosas de gente que se faja todos los días por hacer cine, televisión, radio, un montón de medios que a veces la gente lo que ve es lo fancy, pero no ve lo trabajoso y lo costoso y lo mucho que hay que hacer para poder lograr y que la gente sepa de ti y que tu trabajo se vea. Y pues si esto es una manera de que la gente escuche sus historias, pues aquí está, tú sabes, Hablando 24 Frames se creó para exactamente eso, para que la gente escuche esas maravillosas historias. Antes de retirarme, quiero agradecerles a todos por el apoyo por todo este tiempo y que tengan una excelente Navidad. Estamos a día para que ya sea Navidad y no quería perder la oportunidad de desearles nuevamente una feliz Navidad a todos, que la pasen en familia, que la pasen súper bien, que sea un día de mucha alegría y de que se olviden de todos los problemas que existen en el mundo por ese día, vamos, por lo menos uno, que tengan una paz que a veces no tienen durante todo el año. De verdad que les agradezco el apoyo, todas esas personas en diferentes países que me escuchan, muchas gracias, de verdad. Nunca imaginé, lo he dicho otras veces, que llegaría tanta gente y de verdad que me escriban de países que no son el mío, ya para mí me vuela la cabeza. Que tenga tanta gente que me está escuchando por esta maravillosa tecnología que son los podcasts y que escuchen todas las historias buenísimas que las cuales se han sentado aquí y las que vendrán. De verdad que espero continuar con este proyecto por mucho más tiempo. Y nuevamente, feliz Navidad y muchas gracias. Bueno, dicho esto, ustedes saben que mi auspiciador principal es la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Están a tiempo para pedir sus muebles para este próximo año, para que tengan esas oficinas preciosas. Pasen por su showroom para que vean lo que tienen allí, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También los pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web, ofxpr.com. Recuerden que pueden escuchar este podcast o cualquiera de los episodios anteriores en los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox, Bulla.fm, Google Play, prácticamente todos los players que existen de podcast estoy, para que la gente siga escuchando este maravilloso podcast. Si no, también puedes entrar a la página de Instagram o Facebook para que veas fotos y también los enlaces y quién va a estar en el episodio nuevo. O puedes entrar a la página directamente, hablandoa24frame.com, donde encontrarás todo lo que estoy diciendo y los enlaces para todos estos diferentes players, ¿ok? Bueno, mi gente, no sigo hablando y vamos a darle.
Pues mira, para que tú veas cómo son las cosas.
¿Cómo tú llegas a María Chusema?
Pues estando haciendo sueño de una noche de verano. Ajá. En la sala de drama del Centro de Bellas Artes, que yo creo que fue la primera vez que pisé esa sala, Tere Marichal, que ya yo la conocía de la Yupi por los teatrazos, que fue ella la que impulsó ese espectáculo, que era un día donde se hacía teatro en diferentes plazas, okay, en la Glorieta, etc. Y el compañero de ella en ese entonces, Ramón Ramos, que fue el productor de María Chusema en sus inicios, uh-huh, va al camerino y me dice: ¿te interesaría hacer televisión? Y yo, pues, imagínate, estoy recién graduado, estoy haciendo, están como que viniendo muchas cosas. Y yo, pues seguro, no, pues tenemos un proyecto para televisión en el Canal 7 y pues nos gustaría que tú participaras haciendo la contraparte de Tere, haciendo Tururú, que fue el primer personaje, uh-huh, así que, y chévere, y ahí arrancamos. haciendo Tururú, que era como un payaso, pero no payaso, porque no tenía, era el que inventaba los juegos en la casa de María Chusema, era un amigo de María Chusema que llevaba a los nenes a jugar al patio y el que ganara el juego, pues abría la casa y se llevaba todos los regalos que pudiese. Y ahí comencé con Tere Marichal, otra gran escuela para mí, porque Tere es una escritora muy poderosa y crea personajes, inventa y saca y quita y con la cuestión del reciclaje. Y eso, aunque el personaje principal que yo hacía era Tururú, luego en los libretos que iba escribiendo siempre creaba personajes
Para que
y se invitaban a compañeros actores para interpretar el personaje de ese capítulo en el programa. Y recuerdo que uno de los actores invitados para un capítulo no llegó, no asistió a su compromiso para hacer el papel. Y pues,
y te
¿quién es
tocó,
el que lo hace?
te
Pues
tocó.
ahí, Gerardo, pues apréndelo porque el programa ya está escrito.
Y
Y
ese
era
es el malo,
el malo,
el malo.
malhumorado sin nombre. Así que ese personaje llegó a mí sin querer queriendo porque pues había que hacerlo. Y entonces eso me daba la oportunidad de hacer algo muy diferente a lo que hacía de Tururú, que era pues el muchacho alegre, que jugaba, que brincaba, que saltaba.
Déjame que siempre me pasa, me escriben después la gente que no son de Puerto Rico, me dicen, tú hablas, no, no, a veces no dice qué día traes eso. María Chusema era un programa infantil,
Infantil,
que se
exactamente.
llama el Canal 7, uno de los canales del país. Bueno,
Exacto.
aclarado eso, continuamos. Sí, porque después me escriben y dicen, ¿qué tú pones unas cosas y después no, ¿qué es
Sí,
eso?
pues María
Claro.
Chusema está inspirado en un trabalengua. O sea, por eso te digo, esta escritora que Tere es genial, pues de ahí saca el personaje que se convirtió en emblemático para ella, porque a través de María Chusema es que ella hace los cuentos, ella
Correcto.
hace la casa, ella
Que
escribe.
fue un programa que se pegó, ¿sabes? La
Sí,
gente
fue el
bien visto.
equivalente a Titi Chagua en su
En un
momento, a
momento,
Tío
Tío
Nobel, a
Nobel,
Pacheco,
Pacheco.
exactamente. Y del trabalengua María Chusema te echaba su choza y un techador que por allí pasó le preguntó: María Chusema, ¿tú te echas tu choza o te echas la ajena? No te echo mi choza ni te echo la ajena, yo te echo la choza de María Chusema. Y jugar con los nenes con ese trabalengua era un
Sí,
vacilón
me
y los
imagino.
papás bien chévere. Pues entonces,
Haces el personaje,
hago el
haces el
personaje
personaje.
y ¡pum! También pegó. Ese
Pegó.
personaje va a ser el antagonista de todo lo que nosotros tengamos, porque era el que se pasaba peleando todo el tiempo y se arrancaba los pelos. Así que malhumorado sin nombre.
A lo que quería llevarte a
Ajá.
María Chusema, primero para que me hicieras la anécdota de cómo llegaste, porque imaginaba que tenían que ser también de esta forma en que te ha
Sí, sí,
corrido la
sí.
vida a ti.
Ajá.
Pero cómo, esa es tu primera experiencia con cámaras.
Sí, la primera experiencia con cámara.
Pues, ¿cómo entonces tú trabajabas un medio que no es, obviamente se parece, pero no es igual?
No, para nada.
¿Sabes? Tiende a ser más frío, aunque yo creo que en el estudio ustedes tenían los niños y
Sí,
había,
exacto.
¿verdad?
Sí,
Que
sí,
te daba
sí,
un
sí.
poco de
Sí, había
público,
un poco
no
de
era
esa.
totalmente frío como
Sí.
tiende a ser. Pero, ¿cómo fue esa experiencia de momento pararte y entenderle que esta es la cámara que te está
Ah, eso
ponchando?
yo, tú sabes que a estas alturas yo todavía estoy como que. Sí,
¿Cómo?
porque me está. Hay veces que las cámaras tienen dos luces prendidas y yo digo, ¿cuál es la que me está tomando a mí? Y entonces, como en los estudios, ahora mismo en el canal, en SEI con Silverio, en qué es lo que hay, yo digo, mire, hay tres cámaras. Usted, a donde yo mire, usted me busca, porque no me voy yo. Son tantas las cosas que tengo que enfocar en mi mente que también mirar
Cambia
para
la
un
cámara.
sitio. No, pues
Si miré para la izquierda, busca la cámara que me ponche.
Eso mismo, ¿eh? Para eso tú estás ahí mirándome y pónchame donde sea. Pero se trabajaba más como teatro. Era como teatro y que la cámara te buscara. Sí, había algo que yo tenía que mirar a esta cámara y eso era bien definido, ¿verdad? Con eso no había problema. Pero sí, porque también la proyección mía siempre ha sido muy fuerte
Claro,
y en televisión
que
tenía que
recoger.
bajarle. Y en ese intermedio, no, después de María Chusema, yo hice. Fue la primera película que hice, que fue Los cuentos de Abelardo,
Eso te iba a
que también
preguntar.
era otra. Yo decía, ¿en serio que el cine es así?
Eso iba a brincarle Chusema al cine porque quería bajar los niveles de actuación.
Sí,
Porque
chico.
el tú ya una carrera en actuación, todo es más grande, la proyección. Vas a televisión, hay que bajarle dos, porque mira las cámaras. Entonces, de momento, te encuentras con cine.
Con cine.
Que es totalmente otra cosa.
Sí, chico. Y es algo, a mí me gusta mucho el cine. ¿Sabes? Cada vez que hago proyectos de cine, me encanta. Para mí, es un medio que me gustaría poder hacer con más frecuencia, ¿verdad? Pero, nada, las circunstancias también del tiempo, los horarios de filmación que compiten con proyectos que ya uno tiene. Uno trata siempre de acomodarlos. Cada vez que me ofrecen algo, busco la forma de separar el espacio porque me gusta mucho.
Ok. Pero esa primera vez. Pero quiero saber ese primer momento.
Pero esa sensación de saber que en teatro, primero, no se ensaya tanto como en teatro. Uh-huh. Allá ahí tienes el primer escollo que tú dices contra, pero está el personaje, se hacen lecturas, tienes un director que no es el director de teatro, ¿verdad? Uh-huh. Así que hay otro lenguaje en términos de matices, de colores. El trabajo tuyo tiene que ser todavía mucho más intensivo, tú como actor.
No es un trabajo lineal.
Exacto, no sé. Esa es otra cosa.
O sea, es que se brinca.
Tú dices, yo tengo que hacer la última toma primero, o sea.
¿Y de dónde vengo?
¿Y de dónde vengo? Y no tengo el feeling, el sentimiento para ir montándolo como voy en la obra. No, esto no es así. Entonces, me tengo que asegurar que no me puedo mover porque ahí la bandera de la luz que me está, si me paso, no, y tengo que estar mirando el pie para dónde hicieron la marquita. ¿En serio que esto es así? No, hombre, no. Y entonces, a partir de ahí, tú empiezas a reconocer el trabajo de esas grandes actuaciones. Tú dices, ¿en serio que en medio de todo este andamiaje que la gente no está viendo?
Tengo que hacerlo creíble.
Yo tengo que hacerlo creíble. Eso es muy poderoso, muy poderoso. Pero, pues, el tiempo te va también adiestrando para eso. Yo pienso que la base de teatro es bien poderosa. Es mejor bajarle
que subirle. Yo estoy de acuerdo. Por eso me encanta mucho, y lo vemos mucho en las películas de nuestro país, que muchos actores que han sabido trabajar el medio te dan unas actuaciones espectaculares. Sí. Tú sabes, pues dice, pues, porque le tuvieron que bajar el tono.
Sí, exacto. Es cuestión de. Y pues sería mucho si tuviésemos. Por ejemplo, en el departamento de drama hubiese una división donde pudiésemos tener esas transiciones para reconocerlo. Hay cursos aparte que se dan, pero no es lo mismo si tuviésemos ese entrenamiento donde pudiésemos hacer la distinción en cada medio para trabajarlo, porque muchos de nosotros, la mayoría, salimos de teatro a hacer cine sin esa transición. Así que lo tenemos que aprender sobre el camino.
Y tuvieron que ajustarse ustedes mismos.
Sí, chicos. Entonces a veces uno ve esos trabajos y tú dices, contra, si yo pudiera hacer esto otra vez. ¿Por qué?
Entonces, para colmo, otro punto del cine es que es un medio de confiar. Porque eso es del director. O sea, eso es un proyecto del director.
Del director, ¿sabes? Y del editor.
A eso te iba ahora. Entonces, en el film lo trabaja el editor. Después acá se siente y el editor puede hacer una maravilla como puede hacer una porquería.
Exactamente.
Y entonces tú dices, como me imagino que como actor, cuando tal vez al final ves una escena y dices, coño, yo aquella quinta vez que la hice, exacto, me había quedado mejor, y por qué escogieron la tercera.
Exacto, eso.
Pero para ellos tú le dabas ese momento. Eso
mismo.
Y debe ser un dar y recoger, ¿verdad? Sí. Una pelea interna, ¿no? De hasta dónde tengo que soltar y no dejarlo como mío, porque obviamente en el teatro tú coges el personaje y lo haces tuyo.
Exacto.
Pero acá es una cooperación de mucha gente.
Tienes toda la razón, él no lo puede describir de otra manera, porque eso es exactamente. Cuando uno está en ese espacio que sabes que a veces están grabando en exteriores, que el tiempo es limitado, entonces se tarda mucho en que la sombra, en que la silueta, en que la luz entre por la rendijita exactamente, que se vea en el lente, que está cuadrado. Y entonces tú ves toda esa dinámica y ok. Y entonces tú dices, ¿y la emoción? ¿Dónde se fue? ¿Qué hago? Y tú dices, vamos a hacerla otra vez. No, porque están ya el otro set está preparado. Dame break. No, se quedó. No puede ser. Esto se va a ir así. Realmente
debe ser tan frustrante porque, o sea, y tiende a pasar. Bueno, ahora al ser digital, pues hay un poco más de flexibilidad. Sí. Pero en aquellos momentos era fílmico. No se podía estar gastando film, tú sabes.
Sí, ese es otro.
Y era, eso lo vemos allá después. O sea, aquí creemos que quedó bien.
Exactamente. Mira, esta última experiencia que tuve de cine, que fue La Llamarada.
Que estuvo espectacular.
Sí, pues como se hizo con tres cámaras. Pues nos dio esa oportunidad y cada toma se hacía, teníamos la garantía de que se iba a hacer por lo menos cuatro veces, para asegurar todos los ángulos. Así que eso, uno respira porque tú dices, ay, qué chévere. Primero, y también hubo un periodo de ensayo que no es usual en un proyecto de cine. El tener a Roberto Ramos Perea como director artístico, sumado al trabajo de Edmundo, ¿verdad? Uh-huh. Pero como Roberto había dirigido la obra de teatro, él tenía bien claro toda la dinámica de los personajes. Entonces, ese trabajo antes de ir al set, pues ya estaba bastante cuajadito.
Okay.
Y estando en el set, también se ensayó antes, mientras se preparaban las luces y las tomas y el humo y por dónde entra el lodo.
Estaban ensayando.
Ernestito, Junior y yo pudimos trabajar todos esos ángulos. Y los matices, y dónde hago. Ah, muchacho, por eso fue que yo estaba. Casi todas las tomas estaba como que, ok, no importa la que tomen, me gusta lo que el resultado final.
Sí, te sentías más tranquilo.
Sí, y entonces, evidentemente, el producto final fue extraordinario.
Quedó espectacular, de verdad. Muy que chévere. Es un trabajo muy bueno que hizo el Canal 6 ahí, y ojalá sí sigan haciendo proyectos como ese. Pero te quiero preguntarle una película que es emblemática en nuestra historia del cine. Ajá. Que es La Guagua Aérea.
Ajá.
La Guagua Aérea. ¿Cómo llegas a La Guagua Aérea?
Pues mira, como lo primero que había hecho con Luis Molina había sido Los Cuentos de Abelardo, cuando surge el proyecto de La Guagua Aérea, pues entonces pues me llaman. Así que ya te quiero para este personaje.
Ah, ok. Que no tuviste que audicionar.
No tuve que audicionar. Ya mi trabajo anterior en Los Cuentos de Abelardo era como que una garantía que, pues, tenía.
Sí, ya. Él tipo. Sabía que tú lo dabas.
Sí, exacto. Me tocaba compartir asiento en el avión con Albanidia Díaz. Así que fue también un proyecto, pues, de estas cosas que toman mucho tiempo porque había que quitar un lado del avión.
Para poder tirar.
Esas tomas, mucha gente en los asientos con sus historias particulares. Y pues también es de esas películas emblemáticas, como tú dices. Uh-huh. Son películas que marcan un resurgir del cine en Puerto Rico. La gente siempre la tiene como referencia porque también es un documento histórico de cómo pues, se vivía aquí.
Que hoy en día está bien actual ese tema.
Esa,
¿no?
Migración.
Esa migración. Estamos lamentablemente pasando por una también.
Exacto.
Para que tú veas que el mundo es cíclico. Es una cosa increíble.
Con todas las cosas relacionadas a la comida, a esa diáspora que se comenzó o que se fortaleció, ¿verdad? Con esa ida y venida. El personaje mío es un personaje entre lo inocente y soñador que podía ser, ¿verdad? Uno de los momentos que utilizan mucho es que en Nueva York no hay estrellas, ¿sabes? Ese recuerdo de lo importante que es ver en aquella época salir al cielo y poder disfrutar, y en Nueva York no se ve, ¿entiendes? ¡Wow!
Era y como lamentable que ya aquí ya tampoco se están
viendo. Exactamente, en aquel momento ya ahora.
Pues, eso era de las cosas que a veces, yo creo que es la segunda vez que hablamos de estrella en el podcast.
Ajá.
Y siempre digo que gracias a Dios viví la experiencia de poderlas ver, de poderme sentar y mirar eso. O sea, no había que ver un celular que sonara, porque no había celular.
No habían postes de luz que te rompieran esa ilusión y que pudieras. Y estar largas horas de noche entre los cocuyos y las estrellas. Ah, sobre todo en esta época navideña, que el cielo adquiere un matiz diferente. Es precioso. Todavía hay campos en el país que
sí, claro, donde no hay tanta luminancia, ¿no? Iluminación. Bueno, fuimos con la cuestión de las estrellas y se nos fue el. Quería preguntarte, Gerardo, ¿cuál es tu forma de trabajar cuando te dan un personaje? Tanto como para teatro, yo sé que también a veces tú creas algo y vas trabajándolo, me imagino, con un director y qué sé yo. Pero cuando alguien te da en los tres puntos, ¿sabes? Yo sé que un guión, cuando te dan con el personaje, tienes que trabajarlo muchas veces tú solo.
Sí, sí.
No es como con el de teatro, que por lo regular es un diálogo con el director y mira, yo quiero que lo trabajes de esta manera. Entonces tú, hay como una aportación diferente.
Sí, sí.
¿Cómo tú llegas a ambos
Pues mira, sin duda la conversación con el director es lo primero, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que tú esperas de antes de yo comenzar a construir el uh-huh. personaje? Porque en teatro hay algunos dramaturgos que prácticamente te lo dan todo, te dan todo lo anterior, ¿verdad? Lo que hay, toda la historia del uh-huh. personaje. Si no te la da, está contada a través de otros personajes y quizás otros personajes te pueden dar luz sobre algún sentimiento, alguna reacción a ese personaje. Pero esa primera conversación, ¿qué es con el concepto que tenga ese director? En el caso del cine, pues, por supuesto, también qué es lo que él quiere. Si es un personaje que ya se ha hecho, porque, por ejemplo, a veces uno va a sustituir o este personaje lo ha hecho otro actor uh-huh. muchos años antes. Y yo no quiero, y quizás yo lo vi, pero yo lo que yo vi no me conectó. Yo quiero intentar otra cosa, uh-huh. no quiero que parezca una copia. Uh-huh. Así que el proceso de lectura de esa conversación con los directores te va dando una guía. Hay algunos directores, sobre todo en teatro, que te marcan todo. Uh-huh. Y prácticamente a veces hasta te dicen los matices. A mí no me encanta trabajar tanto con ellos. No es que no, porque uno lo hace, ¿verdad? Yo trato de convencerlo que lo que yo estoy aportando, porque ese es mi trabajo, la creación. Uh-huh. Así que me gusta aportar a ese proceso. Y convencerlo de que lo que yo estoy proponiendo es lo que es. Así que el director está en la obligación de convencerme que no. Si es que él no quiere que yo vaya por esa línea. Uh-huh, uh-huh. Y funciona. Cuando hay esa comunicación de director-actor que te uh-huh. permite, uh-huh. pues tú dices, ok, qué chévere. Hay algo curioso con la mayoría de las cosas que yo hago, y es que yo siento que no es hasta que yo estreno que el personaje está completo. Porque esa retroalimentación con el público me va dando a mí si esa idea que yo asumí es la correcta. Y a veces ese por ciento que falta, yo se lo digo a los compañeros en broma, cuando uh-huh. estamos en los procesos de ensayo, digo, yo estoy dando solamente el 50%, porque yo hasta que estrene no puedo.
El otro 50% espera en el estreno.
Exacto. Porque vamos a ver cuál es la energía que se mueve ahí. Uh-huh. Y a veces pasa. Hay cosas que surgen de esa adrenalina. Ese clic que hace falta es eso, para completar quizás un matiz, una reacción, y pasa constantemente. A veces uno en el proceso de ensayo no hace ni pausa, porque lo que quiere es saber que el parlamento está de memoria, que no falla, uh-huh. pero cuando tú empiezas a recibir, está esa cuarta pared, se supone que uno, pero tú estás sintiendo esa claro. energía, tú dices, ok, los tengo aquí en la mano. Ah, pues uh-huh. déjame seguir manejándolos a mi gusto.
Van caminando conmigo.
Y entonces, chévere, pues ya yo sé hacer las pausas, uh-huh. sé dónde hago la reacción. Y si tengo que cambiar algo del movimiento original del director, lo hago con absoluta confianza. Porque al final, quien está en escena soy yo, no uh-huh. es el director. Uh-huh, uh-huh. Siempre y cuando me asegure de dar el pie al actor, el compañero actor, para que claro. no falle, ni que haya cambios en movimientos drásticos uh-huh. que cambien la composición de luces o claro. cualquier otra cosa. Respetar.
Y que no afecte otras cosas.
Exacto, que respetar el trabajo de los otros colaboradores. Uh-huh, pero uh-huh. lo que tiene que ver con mi actuación, yo al final decido.
Sí, es tuya.
Exacto.
Cuando te dan un guión de cine, ¿eres de los que te lo prendes completo o lo trabajas por escena?
Lo trabajo por escena, sí, lo trabajo por escena.
¿Prefieres entonces ir montando? Sí,
digo, obviamente, si tengo 5 o 6 escenas, mm. Una de mis técnicas para memorizar es grabarlas. Las grabarlas y los escucho en el carro una y otra vez. Me olvido de noticias, me olvido, y así con
qué nice.
Sí, es de la única manera, porque sentarme a leer, mi mente se va. O sea, puedo estar quizás repasando un momentito, trato de grabar fotográficamente el parlamento uh-huh. para asegurarme dónde es que va, asegurarme de los pies, de los compañeros, etcétera, y qué es lo que está ocurriendo en términos de movimiento. Pero luego de eso lo grabo, trato de grabarlo lo más neutral posible para no viciarme con un matiz.
Y después lo que hagas
amarrarle. Y después, exacto, sí. lo amarro. Pero es asegurarme y es repetirlo una y otra vez. O sea, yo estoy en tapones. Uh-huh. Ese Como está para arriba y para abajo. Esa es mi manera de memorizar. Incluso aún después de haber estrenado, siempre hago un repasito, los tengo grabados ahí. Ahora que tenemos la facilidad de poder grabar desde el celular, cuando ya la escena está corriendo, chévere para todo el mundo, que no hay pausas de director llamando la atención por algún aspecto, pues entonces grabo la escena y ya tengo incluso hasta el pie
El
del
pie
otro
del otro.
actor.
Ah, que.
Sí, me ayuda mucho a tener esa.
Sí, que agarraste la tecnología a tu favor
Pues
en ese aspecto,
claro, no, yo
¿sabes?
estoy loco porque alguien se invente una aplicación de bloqueo, que es la parte más
Oye,
tediosa de los
¿verdad?
ensayos. Ay, yo eso. Sí,
Sí.
mano, de verdad, si hay
Párate
alguien.
aquí. Ajá,
Sí,
tienes que.
alguien que en una tablet se invente que el director. Sí, porque cuidado que se pierde tiempo en
Sí, el
estas
bloqueo. Sí,
zanganas.
después que pasa eso, la cosa empieza a correr,
Empieza a
pero antes
correr.
de eso es
Entonces,
como
hay
que.
veces que son tantos ensayos asegurando. Porque entonces yo apunté aquí, la compañera actriz apuntó en el otro lado, el regidor apuntó en otro sitio y el director no se acuerda. Y tú
Sí.
dices, en serio. Y estamos a veces 15, 20 minutos tratando de ver si yo me muevo para aquí. Que honestamente te digo, y yo se lo he dicho también, yo le digo, pero si no estamos ensayando en el espacio real, yo sé que podemos tener una guía, pero
No
todo
sabes.
esto cambia porque,
No
ok,
se vayan al específico. Dime que vas para la izquierda
no,
y te paras por
exacto,
allí.
yo voy a buscar cómo acomodarme para verme. Así ahí
Sí.
vamos a tener 4 o 5 ensayos para asegurar que no puedo bajar el pie del escalón. A
Sí.
veces yo sé que hay técnicas de cada quien, pero esta técnica de detener el O sea, yo prefiero ir más al ensayo
Y
de
ya ver,
interpretación,
claro.
porque hay un director que me gusta trabajar mucho con él, ya él está fuera del país, Oscar Giner. Oscar Giner trabaja mucho con eso, con la interpretación. ¿Y dónde tú te sientes mover? Pues si te quieres, incluso a veces él, por algo estético, te pidió que te pararas, porque él lo vio estéticamente. Y si tú al segundo ensayo no lo haces, lo quita. No, porque si tú no lo sientes, yo no te voy a obligar a hacer algo que tú no sientas. Y a mí eso me parece tan poderoso en el proceso, porque dices, coño, me está dando break a mí para, si yo no siento en esa palabra, a menos que tenga un efecto, una cosa que
Claro.
sea. No, deja que orgánicamente, eso que hablamos ahora, salió orgánico. Si orgánico es de levantarme ahí, pues me levanto ahí. Y no porque un capricho del director. Porque le pareció, él no es el que está en
Le
escena, soy
pareció
yo.
lindo, le pareció lindo el
Esa.
encuadre. Es que tiene totalmente lógica.
Sí,
O sea,
sí, sí.
y me imagino que debe. Me imagino, ahora pensando como que él está dirigiendo de esa manera,
Ajá.
la obra debe llegar impactar
Absolutamente.
totalmente diferente al público. O
Sí.
sea, se debe sentir eso.
Mira, hay una anécdota bien chévere con Oscar Giner, que es de estas cosas que también en el proceso te jamaquean. Había una escena, nosotros estábamos haciendo Don Juan Tenorio. Y los montajes de él siempre eran bien experimentales. Estilo, pues una producción de Provicein y Producciones Aleph. También una de las obras emblemáticas. Y él y yo teníamos una escena. Y él estaba haciendo la adaptación también. Y llegábamos a esa parte. Y dice, Gerardo, vamos a brincarla. Y seguía la próxima, ¿verdad? Brincó tanto la escena que el día del estreno, y no te estoy mintiendo, Gaby, el día del estreno en el Teatro Tapia, nosotros no habíamos pasado esa escena. No habíamos pasado esa escena. Una escena entre Juan Tenorio y yo, que era el autor, porque él puso al autor como parte, lo integró como
Como
parte
parte de,
de la
ajá.
historia.
Era un personaje más
Era
en
un
la
personaje
historia.
de la historia. Yo dije, bueno, él es el director, me imagino que la eliminará. Estrenamos. En el intermedio, la obra, el segundo acto empezaba con esa escena. Y me dice, Gerardo, vamos al camerino para cuadrar esta escena. Y yo, ¿en serio, loco?
Si
¿Pero qué te
estuve
pasa
ya
a ti?
mismo.
Me dice, no, 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 mira, tú me vas a dar las preguntas y yo te las voy a contestar. Ya yo sé lo que voy a decir. Entonces, me dijo, copia las preguntas para que las leas, porque tú eres el escritor y tú
Y las
estás, o
puedes
sea,
leer.
y las puedes leer. Mira, esa escena fue una de las más aplaudidas en la obra. Era como que una cosa, primero la energía que había de los dos, de hacer algo que no habíamos tocado en semanas. Porque él no estaba cuadrado, no tenía claro qué era lo que iba a hacer, no le fluía, no le. Y
Es normal.
Es una cosa.
¡Qué genial!
Tú decías, pero vete mal, este tipo
está. Sí, me imagino que tú como actor decías.
No, no, entonces yo digo, bueno.
Salir ya mismo.
Sí, exacto, ¿qué te pasa?
Porque no me dijiste tú ayer, por lo menos.
Exacto, para por lo menos uno cuadrar. Pero como los personajes estaban tan definidos.
Sí, fluyeron.
Fluyeron.
Los personajes corrieron.
Natural, natural. Él sentado en una escalera, yo en el otro borde de la otra escalera.
Nunca he hecho nada de cine y televisión.
¿Quién él?
Él.
No.
No, ¿verdad?
No, no, teatro.
Pues yo creo que sería una buena experiencia trabajar algo con cine.
Y fue profesor en la universidad por unos cuantos años. Y ahora trabaja en la universidad.
Está en Estados Unidos.
Está en Estados Unidos, en Arizona. Mm. Y trabajó en Texas A&M dirigiendo el departamento de teatro. Y él tiene... para él los rituales son bien importantes. O sea, este inicio, que eso tampoco lo hacen. Por eso te digo, ajá, que Producciones Aleph fue una compañía que nos permitió trabajar en procesos que usualmente
no
se dan. Porque él comenzaba todos sus ensayos con visualizaciones. Visualizaciones. Te acostaba en el piso y te ponía una música. Él trabajaba mucho con los indios de Arizona.
Okay.
Con esos rituales y... con música de tambores, con música de flautas, y te comenzaba a crear una historia que de alguna manera estaba conectada a su proyecto. Y con él hicimos Nosferatu, hicimos Macbeth, todos montajes que tenían una preparación de ritual que era bien poderosa para él y para nosotros, porque te sacaba de...
Me imagino que para ustedes como actor, que el actor tiende a trabajar mucho con los sentimientos,
sí,
y debe
sí,
ser
sí, sí,
totalmente...
Era rico, por eso te digo, eso no lo hay. Ahora aquí tú llegas bloquea, hacemos una lectura, muévete para aquí, muévete para allá, préndetelo, estrenamos. Que sí. Eso yo lo resiento un poco. Yo sé que la vida nos ha llevado...
Claro, claro, el corre-corre de la vida.
El corre-corre, pero yo pienso que debemos rescatar un poco ese ritual. Del,
ya llevamos un rato hablando y hay dos cosas que no quiero dejar de que se me vayan en este podcast. Quiero hablar de tu experiencia ya con otro tipo de actuación, que es la voz. Hemos hablado desde el principio que tienes la voz, todo el mundo diciéndote que tenías la voz. ¿Cuándo llegas entonces a hacer radio, a hacer locuciones, a utilizar la voz como parte de tu carrera?
Eso es otra historia para que tú veas cómo son las... Oye, sin querer queriendo, Gaby, tú me has puesto aquí. ¿Cómo yo llegué aquí? Todo ha sido...
Eso
de
así.
Alguna manera, no ha sido, o sea, yo no puedo decir que ha sido impuesto, ha llegado. Uh-huh. En la universidad, la gente me decía, oye, tú has ido a casting de voces, ¿verdad? Y yo, bueno, no, nunca, muchacho, pero tú podrías estar haciendo un billete, porque, bueno, pues chévere, pero lo que pasa es que, pues, ¿dónde voy? ¿Dónde hago? Uh-huh. ¿Verdad? Pues hago un demo. Ya yo estaba haciendo locuciones, entre comillas, porque era mi trabajo en el programa de estudio y trabajo de la UPI. Yo hacía las grabaciones de los laboratorios de español y de ciencia, de biología, en el Departamento de Estudios Generales.
Ah.
Yo iba a un estudio de grabación que había allí. Entonces, cuando empezaban a usar los laboratorios, que los muchachos se ponían los audífonos y entonces iban como que un paso a paso.
Tú grababas eso.
Yo grababa eso. Así que eso fue una gran escuela a mí para grabar con agilidad y trabajar la dicción que ya había aprendido en el departamento de drama.
Sí, sin tú saberlo, la vida nuevamente estaba preparando para algo que venía después.
Pues grabo el demo. En que cassettes, la gente dice cassettes, sí, en los cassettes, eso.
Eso es del último a hablar de.
Grababa en cassette con Félix H. Rivera, que en paz descanse allá en Santurce. Y grabo, y me costó como $120 hacer las copias y la hora de grabación.
Ajá.
Y pues todas las sugerencias. Y entonces enviar eso en un sobre a las agencias de publicidad. Nadie me llamó. Yo, bueno, pues está bien, nadie me llama. No, pero tienes que hacer otro, porque quizás eso... Grabo otro cassette años después, ¿verdad? Y ya me había graduado, incluso. Ya después de graduarme de la universidad, había hecho otro demo. No sé cuánto gasté también, pero nunca nadie me llamó por los cassettes. Porque después de muchos años me di cuenta que nadie los escucha.
Uh-huh. Eso no funciona.
Desafortunadamente, ¿verdad? Triste para aquellos que graban CDs ahora o envían.
Sí, era como cuando venían estos cantantes de, mira, que escuches esto, los engavetan, ¿sabes? Dicen, tú tengo como 500 allí, me pongo y esto no hago nada en el día de hoy.
Y entonces, ya trabajando en la Providencia como maestro, María Naima, la hija de Carmita Jiménez, que también es actriz y vive en Italia, estaba trabajando en una agencia de publicidad. Eso fue para el 89, 90. Y me dice, Gerardo, están buscando voces nuevas en la agencia y quieren hacer un casting para algo, para una nueva, era los chicles Clorets.
Okay.
Que era...
Los chicles Clorets.
Sí, sí, los chicles Clorets que los anunciaba Lourdes Robles, ¿verdad? Ajá. Entonces,
que era como otra versión de los chicles Adam, ¿verdad?
Era
como
sí, una exacto, era como la competencia de los chicles, exacto, los chicles Adam. Pero entonces llaman para esta audición y yo digo, ah, pues chévere, porque es una oportunidad de entrar, pues estoy en el, en el track que debo estar con la agencia de publicidad. Pues voy, hago la audición y me escogen para hacer la voz de los chicles Clorets.
Okay.
Yo estoy en... dando clase en la Providencia. Y ella me llama emocionada, Gerardo, vamos a grabar la semana que viene, vamos a estar allí. Y pues chévere, voy preparándome. Ajá. Y el día antes me dice, Gerardo, no vas a poder grabar porque el cliente no sabe quién tú eres. Y no va, el cliente no, el ejecutivo, porque el cliente fue que escogió mi voz. Y entonces viene y me dice, pues, lo siento, no va a poder ser. Y yo, pues, chica, tranquila, olvídate, ya será en otro momento, no voy a darle más caso al asunto, pues, qué sé yo. Me llama una semana después, me llaman, señor Ortiz, favor de pasar por la oficina, tiene llamada. Era cuando no había beepers todavía, no había celulares que uno recibiera. Yo recibía la llamada
en el colegio.
En el colegio. Y voy a la oficina y me dice, Gerardo, no lo vas a creer, pero el cliente escuchó el anuncio en la voz de un locutor ya profesional.
Y dijo, eso no era lo que yo quería.
Y dice, esa no fue la voz que yo escogí. ¡Pum! Así que vamos a grabar. Y grabo, voy al estudio de grabación. En ese momento era Alfa Recording.
Ajá, Alfa Recording.
Donde voy y grabo allí. Y Charlie Colón me dice, ¿y quién tú eres? ¿Sabes? Porque ese anuncio yo lo grabé en 15 minutos. Eran dos anuncios de,
de estas cosas que ya.
Tú dices ya. Y entonces yo firmo el release.
Que es lo que, que mucha gente no entiende. Cuando yo tengo que cotizar cosas así, la gente no entiende. Ay, que tiene buena voz. No todo el mundo se puede hacer lo que te pasó a ti.
Exacto. Y entonces cuando yo firmo y veo que lo que yo me estaba ganando por menos de media hora era lo que yo me ganaba en un mes dando clase. Yo dije, esto no puede ser cierto.
Aquí se equivocaron.
Yo no tenía idea.
Tú no tenías ninguna tabla de dónde
entender. No había. Para mí, esto era como que...
Esto era un guisito como para pagarle de la gasolina.
Y yo, ¿en serio? Y entonces me dijo el Charlie, que era el ingeniero de sonido, me dice, ¿y qué tú haces? Y yo, pues soy maestro. Y dice, ¿tú sabes que tú no tienes que volver a dar clase con la voz que tú tienes y con lo que tú acabas de hacer ahí? Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu voz. Y yo le dije, bueno, eso siempre me han dicho, pero no, ¿verdad?
Exacto.
Así que, bueno.
No hay una dirección para dónde caminar.
Esto, quizás no pasa nada más con esto, ¿verdad? Uh-huh. Pues, ¿qué pasa? Como a la semana me llaman de Ochoa.
Ajá, Ochoa Recordings.
Ochoa Recordings. Y entonces me dice, porque voy a grabar un mini documental que se le va a preparar de los para el departamento de ventas. Como para la fuerza de ventas, tener como que una guía y de inspiración para los vendedores para sacar la cajita, el nuevo producto. Uh-huh. Y entonces allí me encuentro con Elvin Horta y con Frey Fernández, que continúan, ¿verdad?, siendo ingenieros de sonido en diferentes estudios. Y efectivamente, ellos habían separado 2 horas para grabar aquel documental, mini documental de 8 minutos.
¿Tú lo hiciste en cuánto?
Y yo lo hice en 20. y sin equivocaciones, tú sabes, estas cosas que fluyen.
Era, y siéntate ahí que hay que facturar estas 2 horas.
Entonces me dice, ¿en serio, brother? Contigo nosotros no podemos hacer negocio porque esto no... Pero si aquí hay locutores que se tardan 1 hora en hacer esto. Yo le dije, bueno, pues esto es lo que yo llevo haciendo en la universidad, que eran estos mamotretos de laboratorios para arriba y para abajo. Y óyeme, también fue como providencial, porque los estudios fueron los que me recomendaron a las agencias. Mira, hay un muchacho, hay una voz nueva. Y del estudio de Alfa me llamaron para hacer Gliden. Y del estudio de Ochoa me llamaron para hacer Kurs. Y en un mes ya yo tenía 3 cuentas de voces.
Sí, porque ya entonces ya querían que tú fueras la voz.
Sí, sí, es la voz. Estaban buscando voces nuevas y sin querer queriendo. Que si el cliente de Clorets acepta la voz del locutor profesional, que es muy bueno. O sea, nadie está diciendo que sea malo, pero óyeme, si hay un casting y te escogen para una voz, pues ese es el que tú quieres, ¿verdad? Puede ser el que estás pagando. Pues posiblemente la carrera de locución comercial hubiese tardado un poco más, pero surgió. O sea, para que tú veas que cuando está para uno, está para uno.
Totalmente.
Y ahí fue que me di cuenta. Las agencias no escuchan los cassettes. No. Quienes te recomiendan son los estudios. Porque tu mejor trabajo es lo que tú hiciste ahí. La responsabilidad, la agilidad, la habilidad para hacerlo. Y así, así.
Sí, que te conviertes rápido en un asset para el estudio. Sí. Te traes lo que con este hombre, lo que tenemos 3 horas, lo acabamos en
exactamente
media
y
hora.
Está bien hecho, ¿sabes? Tampoco es
sí,
una
exacto,
cosa
no es que lo tiraste y te fuiste. ¿Sabes? Porque de igual manera, si estaba malo, te hacían hacerlo de nuevo. ¿No? Porque
y no, y si hubiese estado mal.
El estudio tiene que sacarle un buen producto.
Claro,
no matter what.
Exactamente. Y así, en un mes yo tenía 3 cuentas. Clorets, wow. Kurs y Gliden. Y pues nada, la cosa, y era en el momento donde se hacía mucha producción.
Eso te iba
producción.
A decir, que entraste en el momento que había facturación.
Facturación, pauta.
Para eso, ¿sabes? Que todo, constantemente se estaba grabando. De momento dijiste, ¿pensaste entonces dejarla?
Dejé completo porque como no era consistente.
Tenías ese también de que, espérate,
sí,
yo de momento esto, me
sí,
abra los
porque de pronto por era un buen guisito.
4
pero,
cheques que llegaron buenos y después no llegué
y
a
esos
ninguno.
Cheques no llegaban al 15 y el 30, que ya me di cuenta que también duraban 2-3 meses en llegar. Yo dije, no, vamos a dejar
son buenos,
esto.
Pero se está...
Sí, exacto. Y pues no. Así que, pues, cuando llega entonces el equivalente a tener un sueldo fijo como locutor fue cuando... hacen audiciones para hacer la nueva voz de Guapa Televisión.
Ajá.
Y entonces ahí sí, porque ahí ya tenía un sueldo fijo. Como
y
locutor.
Ya era un contrato mensual.
Y ya era un contrato.
Constantemente ellos están haciendo
eso,
cosas.
Eso fue otra gran escuela porque yo grababa ahí todos los días de todo.
Sí, exacto.
Niños, películas, novelas, especiales. Eso fue como muchos matices. Y en poco tiempo, porque en un día, José Francisco Rodríguez y yo... que habíamos sido los seleccionados para hacer la nueva voz de Guapa, grabábamos y ahí sí estuvimos 6 años grabando.
Wow.
O sea, todos los días, a veces hasta sábado, cuando venía algo especial o una noticia importante, grabábamos también para el departamento de noticias. Entonces, las dos voces eran fuertes, así que ellos podían tener, con José Francisco tenían más cosas que fueran institucionales. Conmigo, okay. Pues, la facilidad de hacer algunas voces más agudas o más afectivas. Okay. Pues entonces yo era las cosas relacionadas a los niños o a las novelas, que eran las románticas.
Y porque tú podías trabajar un poco
más. Los matizados, aunque José Francisco también es actor, ¿verdad? Pero la voz de él estaba todavía más dura. Y pues, hermano,
fueron 6 años en Guapa.
En Guapa Televisión. Wow. Sumado, entonces, terminando ahí, José Francisco era la voz de Sistema 102.
Ajá.
Entonces, están buscando un turno... de 3 a 7, porque estaban haciendo ajustes también en la programación de Sistema 102, me llaman, me escogen, y entonces yo empiezo a hacer el turno de 3 a 7, como DJ, que tampoco
sí,
yo sabía
eso,
nada.
Quería tocar lo de la radio porque es otra cosa, tú sabes.
Otra cosa. Primero,
porque está el que está en su punto de vista, quiero traer la radio y hacer su norte.
Eso fue otro casito.
De momento, tú eres una de las voces que la gente entiende y te amarran con radio. Mucha
sí,
gente te amarra con radio.
Sí, por muchos años que estuve allí. Pero fue curioso también porque cuando yo entro también a Sistema 102, la cultura de los locutores de radio son de los que comienzan desde los 13 a 14 años haciendo, o sea, los chamacos, muchos de los locutores que hay hoy día con nombre, fue porque empezaron haciendo radio.
Sí, cargando cables allí.
Sí.
Y
de pronto llega
gratis.
Este, que ya lo reconocen como un actor de televisión
otra vez.
Y de teatro,
ahí viene
a
el
usurpar
bullying.
El... ¿Qué? Mira, mano, chacho, yo... El bullying lo inventé yo. Lo inventaron para mí.
Y porque sí, llega y a 7, sí, ¿dónde quién le dijo que,
hice, y de 3 a 7 sí, cuando turno, yo empecé
con bueno.
Por eso era el turno
no amanecido.
Aquí la gente empezaba los turnos, el que quería de 12 a 4 de la mañana, hello.
Y tú 3 a 7.
3 a 7 chilling en la con la mejor música.
Que voy a trabajar por el día, sí, con el guisito y después te ibas para tu casa.
Sí, mano, una
qué cosa
que
más tú increíble. Dices. Ok. Empiezas a hacer 3 a 7.
3 a 7.
¿Y cuándo viene, cuándo entonces haces el programa con,
Su set?
Con Su Set.
Pues, ¿qué pasa? De 3 a 7 lo empiezo a hacer. Silverio comienza un programa por la mañana, arranca en Fa, que tenía a Ivette Rodríguez y a Luis Raúl.
Ajá.
Después Ivette se va y entra Lourdes Collazo.
Ah, entonces, me acuerdo del programa.
Ajá. Entonces, cuando Silverio o Luis Raúl faltaban, me llamaban. Gerardo, tú puedes cubrir. Pues como ya yo tenía confianza con los dos, pues chévere. Entonces, se dan cuenta de la dinámica que hay en radio. El delivery, ¿verdad? La comunicación, el toma y dame. Y pues, chévere. Así que Gerardo puede cubrir esa base cuando falte alguno, ¿verdad? Okay. Pero yo seguía de 3 a 7. Así que los días que me tocaba a madrugar para sustituir a uno de ellos, yo seguía corrido y
eso era.
Sí, era intenso. Y pues surge la posibilidad de hacer un programa por la tarde, de 3 a 7 en sistema, pero ya no como disc jockey, sino como un talk show.
Ajá, exacto. Bueno,
y ya pues ya a Su Set, yo la conocía de teatro también. Y sabíamos que teníamos una química bien chévere de vacilón. Y óyeme, el programa pegó automáticamente.
Bien duro.
Fue bien chévere, duro. Cambió las rutinas de por las tardes. Esa buena comunicación. Bueno, tan bueno fue que cuando el programa de por la mañana en sistema empieza a tener conflictos, ahí estaba Marcano, estuvo Jesse, y no daban pie con bola.
Había mucho cambio.
Nosotros teníamos mucha resistencia en mudarnos por la mañana porque decíamos, oye, hay un público por la tarde que no le va a gustar porque no escucha radio por la mañana,
claro,
lo que fuese. Pero aceptamos el reto, nos daba la oportunidad de hacer otras cosas por el día.
Claro, salían del programa y ya
a las 10 de la mañana, pues nos vamos a hacer por la mañana.
No contaban la amanecida.
La amanecida, exacto. Cambió un poco, pero entonces cuando nos mudamos por la mañana, otro boom. Chacho, bien chévere la gente, fascinada. Y fueron 8 años, entre 4 y 4, wow. 4 por la tarde y 4 por la mañana, logramos, yo creo que dejar, todavía hoy día, 8 años después de haber desaparecido, no porque nosotros quisiéramos, nosotros confiábamos que íbamos a estar allí hasta como Don Cholito.
Exacto, no, hasta el último momento.
Porque disfrutábamos mucho, o sea, sucedí yo donde quiera.
Y sí, se lo gozaban.
Sí, chico, y añoramos regresar a un espacio y hace falta en la radio. No es por nada, mira, aquí se hace mucho programa. Pero yo creo que esta combinación de nosotros, y todavía lo vemos, cada vez que nosotros vamos por ahí, la gente dice, oh, chico, yo recuerdo tanto su programa. La gente me dice, mira, ¿te acuerdas las nenas que llamaban? Ahora son mujeres, obviamente.
Sí, que no, se convirtió en un programa memorable.
Memorable.
O sea, la gente todavía sigue hablando de él, inclusive. Me imagino que habrá gente que de momento se desconecta y dicen, ¿pero el programa qué pasó?
Sí,
o sea,
chico, ¿y qué pasó con el programa? Y nosotros enviamos cartas a la emisora que habían faltado el respeto, que eso sí, era lo mejor, porque ustedes tenían...
Lo siente como familia automáticamente. Sí, chico. Es una cuestión que ustedes
mira,
son los que me acompañan todas las mañanas.
Pero te voy a decir, hace un par de meses estuvimos en Camuy, en Compartidos de la Risa, una de las obras que acabamos de hacer con Silverio, y va esta señora y me da un abrazo llorando, y yo... Bueno, lo que estamos haciendo en Partidos de la Risa no es para llorar, es para reírse. Estamos vacilando de la política en el país. Y me dice, es que este abrazo yo te lo debo hace mucho tiempo, porque cuando yo tuve mi proceso de cáncer, tú y Su Set fueron los únicos que estuvieron conmigo todas las mañanas. Y tú dices, 8 años después que alguien venga a reconocer y tú no tienes la más idea de que eso pudo haber pasado. Mano, eso alivia cualquier tensión que tú puedas tener para que tú veas el poder que tiene estar detrás de un micrófono. Tú puedes apoyar a alguien en su peor momento como lo puedes destruir también. Así que es una gran responsabilidad cada vez que uno está detrás de un micrófono.
Sí, totalmente de acuerdo.
A mí, mientras van pasando los años, más temor me da estar detrás de un micrófono. Porque a veces, quizás muchos años antes, la ignorancia te permitía hacer cosas. Y ahora tú estás tan consciente
sí,
de lo
mides,
que
dices. Mides
sí,
lo que dices porque sabes que puede. Porque me imagino que al principio, y me voy a comparar en este aspecto, uno se para aquí y empieza a hablar y uno se siente que está hablando en el patio de la casa.
Sí, y que
y
está
de
bien.
De momento, cuando viene la gente a escucharte, dice: te escuchó 500,000 de personas.
Exactamente. Y tú no sabes a quién tú tocaste por algo que dijiste, de la misma manera que a veces alguien malinterpreta lo que tú dices porque te escucharon por primera vez y no saben que eso viene de otro asunto. Por ejemplo, y te lo digo porque nos pasaba constantemente en el programa de Suset. Nosotros somos de hacer mucho y a veces nuestro humor es un poco oscuro.
Oscuro, sí. Exacto.
Pero, por ejemplo, nosotros hacíamos personajes y entonces hablábamos fañoso así, de cosa, o hacíamos gago. Y entonces la gente llamaba, ustedes se están burlando de los gagos. Y decía, hello, usted no sabe que yo era gago. Yo, te estoy diciendo, Gerardo Ortiz, el que es locutor hoy día y que se expresa con cierta propiedad y con cierta soltura. Yo tenía un problema de gaguera horrible en mi adolescencia.
Te quedaba pegado.
Quedaba pegado, mano. Así.
Wow.
Y pues, no sé si fueron las clases, porque nadie me llevó a terapia.
Sí, te fueron soltando.
Y
hasta
me fui soltando. Fui, pues, yo no quiero que me sigan vacilando, pues tengo que empezar a
trabajarlo.
A trabajarla.
Sí, porque tiene una manera de respirar.
Y sí,
una
cuestión, y yo recuerdo haber leído mucho. En voz alta, periódico. Yo me entretenía leyendo. ¿Sabes? Parece una tontería, pero es el. Ahora mi esposa, que es patóloga del habla, Evelyn, me dice, ese es uno de los ejercicios que se da. Leer, obligarte a leer en voz alta porque te va soltando para que vaya. Y entonces, que vengan a decir que yo me estoy burlando de lo. Pero si es igual que ahora con el asunto. O sea, cualquier cosa que uno haga, yo no me estoy burlando, es parte de la vida. Y pues me tengo que reír de eso porque quizás eso alivia.
Claro, ¿sabes? Ya, sí, no, y no puedes cogerlo porque si no te va a afectar tu vida completa.
Mira, otro ejemplo partiendo de ahí, yo no sé si yo creo que fue el año pasado, en America's Got Talent, uno de los muchachos que llegó hasta finales era gago. Hacía stand-up comedy gago.
Ah, ok.
Y nadie. Todo el mundo pensaba que él se estaba burlando de los gagos.
Que no,
haciendo.
Que era gago.
Él era gago. Y daba tantas ganas de reír. El tipo se convirtió en viral. Lo pueden buscar. La cantidad de niños y jóvenes que vieron en él una inspiración. Y decir, mira, si tú lo estás haciendo, ¿por qué yo no? Claro. Aquí todo el mundo me humilla. Y tú estás llegado casi a ganar el concurso. Llegó a los tres finalistas. Haciendo stand-up comedy gago.
Bueno, en nuestro país.
Pues, nuestro Pumarejo, Adrián, ¿sabes? García.
Era gente que eran gagos y se vacilaban y lo trabajaban a su favor.
A su favor. Entonces, ¿sabes? ¿Por qué tienes que decir que nos estamos burlando?
Yo por digo, lo regular, y hoy en día cada vez más estamos demasiado sensibles,
sí,
¿no? Estamos, como dicen por ahí, estamos muy changos.
Sí.
Que todo es como que. Sí. Entonces, cuando tú vienes a analizar después, dices. Total, si en la sala de tu casa tú pelas a todo el mundo igual. Pues, porque la única diferencia aquí es que te están escuchando.
Te están escuchando y no creo, o sea, podría pasar por un sedazo quienes realmente lo están haciendo para herir.
Para herir, correcto.
No creo que esa sea la intención. Y es parte también de la creación de un personaje. A mí me parece que eso es parte, ¿verdad? Igual que uno trabaja las caracterizaciones relacionadas a lo que es el aspecto femenino. Ahora mismo, yo llevo haciendo en 4 años 2 personajes femeninos que no son travestis, son mujeres.
Mujeres.
Y eso también te convoca a hacer otra cosa, ¿entiendes? A entrar en esa piel sin que te burles de las mujeres.
Correcto.
Son características. A veces hay que bajarle 2.
Sí, sí, yo pienso lo mismo. Ok, para ir cerrando, yo sabía que esta conversación iba a ser así.
Válgame, yo estoy.
Que iba a ser así.
Shock.
Vamos a hablar un momentito de Degeneración. Degeneración es una obra que tú estás actuando en ella. Estoy trabajando contigo en ella. Pero es una obra que se ha hecho un montón de veces. Y tú la has hecho todas las veces.
Todas las veces.
Estábamos hablando antes de grabar que también tiene otra particularidad, que es una obra que ha estado mucho tiempo en escena.
Sí, sí.
O sea, es bien raro en nuestro país, ¿verdad? El que no vive en Puerto Rico, pues casi lo más que dura una obra exitosa en nuestro país son 3 fines de semana.
Exactamente.
Ya cuando pasa un cuarto ya eres el mega éxito.
Sí, chacho.
Y de momento tú preguntarle a alguien, no, tuvimos como 9 meses en heavy.
Sí.
¿Sabes? Degeneración, llegaron a ti y te dijeron, esta es la obra que vamos a hacer, vamos a trabajarla.
Me llamaron también Alexis Sebastián en ese momento y Kino Jarque, que eran los productores cuando se hizo en el 2005, me llamaron para hacer la producción. A mí me pareció interesante, nunca había trabajado con Alexis. Okay. Y con Kino había compartido teatro en varias ocasiones.
Otra de las voces así. Grande de nuestro país.
Ya lo tuvimos. Un excelente actor también.
Sí, tremenda persona.
Pues me llaman y de pronto no era la estructura normal de una obra de teatro porque eran como pequeños sketch. Y nosotros hacíamos varios personajes, ¿verdad? Dentro de esa historia. Y me pareció interesante, era un proyecto más. Nadie le veía más de dos fines, tres fines de semana.
Como todo lo que pasaba.
Sí, porque nadie tenía una expectativa. Era curioso porque estábamos rescatando muchos recuerdos y eso a la gente siempre le gusta, mucha nostalgia.
Cuando hablamos del cassette es que de lo que se trata es del tiempo de los 80.
De los 80.
Prácticamente todo es del tiempo de los 80.
Exacto, la música, todo. El vestuario. Había muchos elementos que se fueron, ¿verdad?, configurando.
Y esa primera vez, ¿cuánto tiempo duró?
Pues mira, nosotros primero... Y ahí fue que empezaron a surgir situaciones, porque como nadie veía la posibilidad de que estuviésemos más tiempo, ya había, por ejemplo, compromiso. En el caso Maribel Quiñones, que fue quien inició la obra, ya tenía un compromiso teatral. Y pues ya a ese compromiso los demás no teníamos nada. Así que por eso fue que se integra Tita Guerrero, para sustituirla en las funciones en que ella estuviese fuera. Pero coincide con la enfermedad de Maribel. Así que prácticamente sacó a Maribel del escenario y nosotros pues seguíamos porque se convirtió en un teatro de culto de generación 80. O sea, era otro fin de semana más y sigue lleno, otro fin de semana más. Y no con una publicidad que tú dijeras como hoy día que era totalmente en Facebook, era de boca.
De boca en boca.
De boca en boca y seguía.
Y seguían ustedes Tita,
Carlos Merced
y...
Joaquín Jarque y yo.
Tita, que es como la biblioteca de los 80.
Sí, no, olvídate. Eso era la inyección que le dio Tita al personaje.
Esa es la obra para ella.
Sí, y que para ella también.
Y esa la goza como una cosa increíble.
Para ella también significó porque ella venía de Los Ángeles. Ella no tenía trabajo tampoco. Así que para ella
llegaron.
En serio.
Un guiso de todos los fines de semana.
Y para nosotros saber que, pues cuando me vuelven a llamar, no, si seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí. Y sumado con la primera versión, la segunda y la tercera, nosotros llegamos fácilmente a las 250 presentaciones.
¡Wow!
Porque se convirtió en eso, ¿sabes? En un teatro de culto. La gente iba una y otra vez, porque había tanto para ver, no solo en los sketch, sino también en lo que se le permitía ver al público, que es el pre-show, donde la gente llega ahora a los teatros y está ahí leyendo el programa una y otra vez y otra vez y otra vez. Aquí no, aquí se sientan y empiezan a ver videos que los remontan automáticamente a su niñez, a su adolescencia. Empieza la obra, empiezan a conectar con frases, con situaciones.
Y la gente, ahora que yo tengo la experiencia, paso por la experiencia de vivirlo, ¿no? Pues yo estaba... Hablándote acá, cuando a mí me hablan del proyecto, yo decía, ¿funcionará ahora con tanto YouTube y tanta gente que sube cosas? Estaba un poquito escéptico, ¿sabes? En la cuestión de que lo que funcionó tal vez hace 5 años atrás, hoy en día ya no funciona.
Pues mira, lo mismo pensamos Tita y yo. Nosotros decíamos, en aquel momento funcionó porque no estaba Facebook ni estaba YouTube, pero la gente se reirá igual. Y además que ya esta gente como que ya la vio y no...
Pero es increíble, ¿sabes? Una cosa y como va la cosa, pinta más o menos igual.
Pinta para por lo menos estar 6 meses, fácil, seguro.
Fácil.
Fácil, fácil.
Y de verdad, me encanta, ¿no? ahora que uno lo empieza a trabajar y ver la reacción del público, porque lo dijiste ahorita, pero yo no tengo mucho, porque casi todos mis proyectos yo los termino antes de que empiece la obra y ni hizo la obra, porque hago el comercial. Pero en esta cuestión de que yo sentí lo que el público va y que entonces tú dices, mira, esto funciona siempre. No es que funcionó hoy, ayer la gente ni...
No.
Funciona siempre. Es totalmente especial, ¿no? Y que puedas tener esa experiencia tú como actor de seguir fin de tres. Es como una...
No solo eso, sino que son pocas las veces que uno como actor tiene la oportunidad de ver cómo en 10 años el personaje puede crecer. En este caso, y Tita y yo le hemos hablado... los personajes, tuvimos tanto tiempo haciéndola en escena que los personajes están completos. O sea, en una obra, por ejemplo, de 2 semanas, tú dices, contra, si pudiéramos estar un brequecito más para que el personaje termine de cuajar. Pero nosotros hicimos tantas funciones que ya los personajes cuajaron hace tiempo. Sí, ahora, quizás...
ajustarlo a lo nuevo.
Pero incluso hasta los matices son iguales y funcionan de la misma forma.
Increíble.
Que es, ese es el regalo que tenemos ahora, en el caso particular de Tita y el mío, que podemos ver personajes que funcionaron y que se convierten en, también en emblemáticos. No hay que hacerles nada, el personaje está ahí. Es cuestión de seguir disfrutándolo. Incluso, automáticamente, yo estoy haciendo pausas porque sé que la risa va ahí.
Sí, sí, ya
la risa ya estaba y no me sorprende. No me sorprende.
Okay.
Y era algo que, por ejemplo, en el caso de Luisa, de Raymond y de Albert, que ellos decían, se reirán. Y yo dije, esperen la risa, esperen que vienen. Y dice, oye, tienen razón, esto no falla.
Sí, a mí mi experiencia fue leerla y después, y yo dije, yo jamás imaginé que esta línea iba a tener el impacto que tiene en el público.
Exactamente.
O sea, es que es bien curiosa, la obra es bien curiosa en ese aspecto.
Sí, sí,
porque
sí.
Es que apela obviamente a unos sentimientos que la gente tiene y vamos. Si hay una época en donde la gente amarra y se siente orgulloso, la gente que vivió los 80, es una cuestión como... La gente de que no esté vive en este país no lo va a entender, pero es como que vive en Levittown. Que vive en Levittown, vive en Levittown. Y no es ni un pueblo. ¿Sabes? Y ellos entienden que es un pueblo. Pues, y la gente de los 80 es así, como que amarraba esa época y no hay nada mejor que los 80.
No, no. Yo estoy bien contento por esa, pues, ese regalo que la carrera nos da a estas alturas de hacer y que la gente se vaya tan... O sea, es que tú lo sientes.
Totalmente.
Se quedan con esa satisfacción. Porque es como ir a la casa de los abuelos, abrir un baúl y encontrarse con fotos que tú dices, wow.
Sí.
Es bien lindo.
Ven,
bien
todavía lindo. Está presentando.
Sí, ojalá que sigamos que, allí. Y sí, no, sí, ya. No sé cuándo saldrá el podcast ni cuántas veces lo tendrán oportunidad de escuchar, pero para enero del 2017 ya hay seguros dos fines de semana.
Exacto,
así que vamos a estar ahí.
Que paramos y regresamos.
Exacto,
de nuevo.
Hacemos la pausa
navideña. Bueno, Gerardo, yo sabía que desde que te invité, yo sabía que esto iba a ser una conversación así y de verdad.
No,
que
ha sido un monólogo casi, no, yo no me he parado.
Es que he estado, de verdad, yo creo que es de los mejores podcasts que hemos grabado, chicos, de verdad,
gracias.
Porque a mí me gusta escuchar las historias que realmente para eso fue que hice el podcast. Yo quiero que la gente sepa qué pasó por tu vida. No es que el que te empezó a escuchar en Sistema 102 pensara que tú entraste y llamaste el locutor. Sí, porque sabe que esa cuestión pasa. De verdad, te agradezco mucho el que hayas tomado tu tiempo y te hayas sentado a hablar un rato conmigo. ¿Algo nuevo que viene o ahora mismo radio ni que...?
No, las puertas están abiertas para todas las posibilidades, ¿verdad? El teatro, hay un proyecto en teatro en marzo que eso pues va a obligar, vamos a ver,
dependiendo
de cómo esté pasando, pero también me entusiasma muchísimo porque es con varios colegas a quienes respeto un montón. Y en cine no hay nada, pero...
Espero que llegue, de
lo
verdad.
Lo que llegue, radio, como te digo, y Sucede y yo lo estamos declarando. Nosotros queremos volver a hacer radio.
Ah, okay.
Ahora, con la madurez que tenemos, con las experiencias que hemos vivido en estos 8 años
sería
ambos,
genial.
Regresar a un espacio donde podamos volver a retomar las cosas con humor, pero también con sensibilidad, que yo creo que es lo que le falta. Nosotros estamos... faltos de reconectar con esas cosas sensibles, bajarle dos a la intensidad de muchas cosas que están ocurriendo y que se convierta...
No golpear todo para sacar
la risa.
Y aplastar a quien sea para sacar la risa.
No, y nada, está ahí. La declaración está desde hace un montón de tiempo. Así que
así
si aquí llega este mensaje a alguien que tenga la posibilidad, porque por nosotros estamos disponibles. Pero el medio de radio de fuera del teatro, el radio para mí es de mis favoritos. De verdad, la radio es... y creo que aún con la llegada de Facebook y de cualquier otro medio, la radio no ha perdido vigencia. La radio está ahí y no va a desaparecer. Yo creo que es el único medio que no ha tenido impacto.
No, lo he hablado con varias personas y es el único medio que se ha mantenido inclusive más fuerte.
Más fuerte.
Mientras la televisión cada vez está golpeándose más por todo lo que está pasando, la radio es el refugio de mucha gente que no tiene guiso en televisión.
Absolutamente.
Y se ha convertido ahora en un medio que todo el mundo quiere estar.
Claro.
O sea, que es totalmente increíble fue con lo que empezó.
Exacto. Y las vertientes de radio como el podcast, ¿entiendes? Que tú ahora, tú tienes una emisora de radio.
Sí, exacto.
Tú emisora de radio
después de un tiempo fue que empecé a entender lo que estaba pasando.
Sí, mano, pero es poderosísimo.
Sí, totalmente.
Poderosísimo.
Por eso ahorita te dije y me comparé un poco, ¿verdad? Porque jamás y nunca pensaba hasta que empezó la gente a escribirme y gente de diferentes países, y uno dice, wow, espérate, me están escuchando
sí,
gente.
No, esto nada, es.
Jamás y nunca pensé que me iba a escuchar. O sea, yo decía, aquí en un año me oyen 1,000 personas. Y gracias a Dios me escuchan mucho.
Qué bueno,
Gerardo,
qué bueno.
De aquí te estoy dando el pin oficial de Hablando 24 Frames para que lo tengas guardadito por ahí.
Oh, súper.
Te agradezco mucho. Ya sabes que cuando quieras nos volvemos a sentar y hablamos.
Pero, mano, un rato más. Sí, tremendo. Y no, y agradecido nuevamente por esta oportunidad de que a través de esta historia pueda honrar a todas las personas que son parte de mí. Todas las personas con las que yo he trabajado en todos estos años, que han formado parte de mi desarrollo, de mi crecimiento, les estoy agradecido. De todos tengo algo, ¿entiendes? Porque de todos aprendo. Y de todos recibo, ¿entiendes? Yo en eso agradezco al universo ese privilegio porque cada oportunidad, no siempre tengo la oportunidad de ser agradecido, de decirle, porque a veces se pasa. Pero sí, ahora que a través de este medio siéntanse que sí, agradezco el que hayan formado parte de mi vida. En experiencias buenas y en las no tan buenas, claro. Pero como yo lo veo como parte de un proceso, pues son buenas.
Y este agradecimiento va a quedar ahí plasmado por forever and ever, cuando estemos y no estemos.
Eternamente, qué
bueno,
chévere.
Bueno, Gerardo, de verdad, muchas gracias. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.